Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Tardes, bienvenidos noches. Una vez más a su programa Movimiento Perpetuo.
Su programa favorito y el único de la bahía.
No, bueno, hay más de artes. Está,
bueno,
sí, está la radio.
El único en este horario.
Es radio cultural, pero es el único en este horario. A su programa favorito de artes los jueves a las 7.
Ándale.
Ándale, eso es mejor, suena mejor. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, Ileana, ¿cómo te va?
Muy bien, todo por aquí.
Nos habla desde las tierras tapatías.
Así es,
desde
Ileana.
Desde la perla
se
tapatía.
En la perla tapatía. Tierras
pues,
de la eterna primavera. No, bueno, no. Sí, no.
Bueno, así también le dicen a Cuernavaca.
Sí, ¿no?
No,
Cuernavaca.
La eterna primavera es Cuernavaca.
Cuernavaca.
Sí, Cuernavaca. Pero, aquí la tierra tapatía.
Ok.
El mariachi, el tequila.
Muy bien. Los virotes.
Ándale.
Los también. Bolillos.
Y las tortas ahogadas.
Y las tortas ahogadas.
Pues bien, de ese lado, de tu lado, del lado tapatío, está Ileana. Aquí de este lado del micrófono está mi Montse. Compañera.
Hola, bueno, para los que no me ven, estoy saludando a la cámara.
Ah, ok, aquí está haciendo los movimientos de mano a mano. De este lado, Alexandros hola, FT hola. Les saluda. Y bueno, Mont, ¿qué nos tienes preparado para este día?
Pues para este día nos vamos a ir un poquito con temas algo aquí tenebrosos. Inserte eso música tenebrosa de fondo.
Ok, temas macabrones.
Ándale. Pues vamos a hablar, siguiendo nuestra línea de las obras de arte, la fotografía, el cine, vamos a hablar un poquito de estas leyendas urbanas, de estas maldiciones que hay alrededor de algunas obras, de algunas películas, de algunas fotos.
Ah, mira, si se escucha mi topo chico, Gabriel.
Bueno. Es el así el intro de fondo.
Sí, eso no es que se ponchó una llanta, es así como un tss, es mi bebida que, bueno, está liberando el gas.
Es tu bebida burbujeante.
Sí, bueno, qué bueno que lo aclaras, porque no se vaya a pensar que es un sonido del más allá.
¿Podría
de ultratumba.
Ser? Podría ser.
De ultratumba.
Bien, a ver, platícanos, Mont.
Pues, ¿qué les platico? Bueno, como amante de las artes, también de acá de lo paranormal, pues este ha sido siempre un tema que a mí me ha intrigado, ¿no? Como todo, uno siempre busca así como de, ay, muñecos embrujados, muñecos diabólicos, pero también en el mundo de arte hay obras que están, o que hay leyendas alrededor de ellas, ¿no? Obviamente ninguna se ha comprobado, ya está en cada quien, si creen o no en estos, ¿qué serán? Dichos alrededor de las obras. Pero, pues, para entretener un rato, está interesante.
Bueno, yo de entrada te puedo decir que yo creo en el muñeco muy guapo y de cartón.
¡No!
Sí. Se lava su carita con agua y con
así
jabón.
Así es. Entonces, a
¿con
mí no
agua
me,
y con jabón?
A mí no me digan que ping-pong no existe.
Que ping-pong no es un
sí,
muñeco.
Que ping-pong no existe y que solo está en mi imaginación.
Pues, a ver, Alex, ¿tú? ¿Crees en esto? ¿Qué,
mira,
de lo que vamos a platicar,
creo en
que,
¿en el más allá o en el más acá?
En los dos, a ver.
No.
Fuertes confesiones. De
no, qué. Yo soy como el afiche de esa foto, no sé si la han visto, donde están los platillos voladores,
uh-huh.
Que ya no se llaman UFOs, ya les cambiaron el nombre, pero bueno. Y dice en negritas, quiero creer.
Ok.
Entonces, digamos que hay cosas mágicas todos los días,
uh-huh.
Como la fotosíntesis. Entonces, el cuarto oscuro, para mí es las cosas más cercanas a la magia, ver cómo una reacción físico-química se transforma en una imagen, en un pedazo de papel. Entonces, ¿hay cosas inexplicables? Sí, así también hay cosas inefables, también. Pero para todo caso, yo podría decir que el amor es inefable.
Entonces, pues sí, tienes un punto.
Entonces, depende, ¿no? A qué le queramos ponerlo lo mágico. De hecho, yo no... Cuando van estas personas los domingos a las 7 de la mañana, que estás todavía tú lagañoso, medio resacoso, todavía traes la fiesta encima, y me preguntan, o sea, te timbran la puerta y ahí están dale hasta que sales. No importa que tengas una calca pegada ahí en tu casa y que dice que el hogar, no sé, creen los pitufos o algo así. De todas maneras, ahí están. Les mandamos un saludo, es una labor que ellos hacen, y pues bueno.
Sí, en lo que creen, está muy bien.
Y cuando usualmente me preguntan, la pregunta, yo les digo que soy agnóstico. Uh-huh. Algunos me entienden, otros no, y pues bueno, por ahí va más o menos mi fe, en ese sentido, ¿no?
Eso para no los quieres... que no saben qué es agnóstico, podrías describirnos.
No niegas ni no afirmas, son preguntas ociosas, hay otras cosas más interesantes que preguntarse. Entonces yo no niego la existencia de nada, pero tampoco la afirmo. Uh-huh. Puedes decir que es una postura muy cómoda, ¿no?
Sí.
Que en realidad sí es una postura muy cómoda y te evitas de controversias. Entonces siempre en esos temas hay controversia, hay polémica.
Y pues uno prefiere ser como suiza, ¿no?
No tanto como suiza. Pero no tanto neutral, sino nada más mi postura es el respeto por encima de todas las cosas. Uh-huh. Entonces, como bien decimos en este programa, estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Entonces,
nuestro lema muy...
Sí, o sea, eso lo vamos a mandar tallar en piedra y lo vamos a poner en no sé si en bajo sobre relieve, pero ese es el lema, ¿no? Estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Entonces,
oye, qué buen lema tenemos.
Sí, entonces a mí me parece que yo voy por ahí. En lo público, en lo privado, pues yo ya puedo tratar otras cuestiones y platicar de muchas otras cosas que... En estas épocas te han orillado a que reserves, o seas más cuidadoso de lo público y de lo privado, ¿no? Entonces, va por ahí. Yo, por ejemplo, cuando me mencionaste el tema, yo les comenté el programa pasado, bueno, a mí inmediatamente pensé en Dorian Gray, ¿no?
Uh-huh.
Y ese, pero yo lo vi en otro sentido, yo lo vi como una confrontación con el monstruo que llevamos dentro. Más allá de verlo como una situación mágica, yo lo veo muy metafórico. Y de hecho, para mí, pues es el Narciso moderno. O es el Narciso contemporáneo.
¿Sí?
Es el... Y nosotros en el arte, de acuerdo a nuestra época, de acuerdo a nuestro tiempo, espacio, expresamos las cosas, aunque sean siglos atrás, como las conocemos en ese momento. No podemos hablar ni hacer algo que no conocemos. Entonces, pues no puedes esperar que en la época del neoclásico se haya representado un Narciso, no sé, cubista. Uh-huh. No existía.
No.
Entonces, entonces ahora representamos las cosas de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestro espacio, que es muy normal, ¿no? Un ejemplo, el ejemplo que yo traigo hoy, tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con mi medio, tiene que ver con los retratos, que también es mi medio, ahí es donde me siento cómodo. Y es precisamente el caso que duró más o menos 60 años la no aceptar que estaban engañando a la gente.
Uh-huh.
En Reino Unido, más o menos por el 1916, 1917, en un pueblo pues menos poblado que mi colonia, pero cercano a un río, vivían... unas chavitas, eran primas, vivían en el mismo pueblo, y un día el papá era un ingeniero, tenía una cámara, que acuérdense que en esa época, estamos hablando de segunda década del siglo XX, o sea, no cualquiera tiene una fotografía, Kodak estaba ya arrasando, ya comenzaba a dar sus pininos de decir, cámaras para todos, la Brownie, uh-huh, por ejemplo, ya llegaba, o sea, comprabas tu cámara, te la daban cargada con film, gastabas tu film o exponías tu film llevabas la cámara con todo el film al laboratorio, ahí sacaban el film, la volvían a cargar, tomabas chocolate, pagabas lo que debías y te llevabas otra vez tu brownie lista para fotografiar. Bueno, una de las chavitas le pide la cámara al papá. El papá, a las semanas o no sé cuánto tiempo, manda a revelar las imágenes y se encuentra con retratos de su hija y de su sobrina, pero con unas hadas. Las chavas se les ocurre decir que, pues es cierto, que estaban fotografiando hadas. Uh-huh. Entonces imagínate, estamos hablando a principios del siglo XX.
Sí.
El espiritismo está durísimo.
A todo lo que da.
Está todo lo que da. La electricidad, como la conocemos al día de hoy, apenas estaba dando sus primeros pasos. ¿Cuándo fue? Thomas Alva Edison, había logrado encender su bombilla incandescente apenas unas décadas atrás. Uh-huh. ¿En qué? Segunda mitad del siglo XIX, 1800. Ahorita te confirmo cuánto, no quiero. Luego tener que ser el fe de ratas. Pero tenía poquito. Uh-huh. Entonces, tenemos avances en la óptica, tenemos avances en la medicina, tenemos avances tecnológicos como el de la energía eléctrica. Pero son cosas muy nuevas. Siempre recuerdo el inicio de Cien Años de Soledad, cuando describen a Macondo como el pueblo donde todo era tan nuevo que las cosas que no se conocían tenían que señalarse con el dedo, que no tenían nombre. Uh-huh, uh-huh. Y recuerdo que en ese primer capítulo lleva el patriarca a sus hijos a conocer el hielo. ¿Sí? Pagabas, no recuerdo si 5 centavos o cuánto pagabas de la moneda colombiana en esa época, y te daban chance de entrar a una carpa donde había un bloque de hielo y tocarlo. O sea, imagínate qué tan nuevo era el mundo. Y estamos hablando del siglo XX.
Y para todos ese debe haber sido un momento impresionante, ¿no?
Imagínate, estamos hablando de hace 100 años. O sea, no es nada. Sí, o sea, no es nada. Bueno, hacen dos fotografías. De hecho, por ahí están Rolando, que nos está viendo ahorita a través de las redes. Pues están viendo ahí unas fotografías en blanco y negro donde hay unas chavitas. Y hay una con un gnomo al lado, no, o sea, con alas, no que esté, o sea, está al lado de la persona y aparte tiene alas. Entonces es un gnomo al lado. Y esa danza de hadas, esa foto es de la segunda captura de porque fueron 5 fotos. Ajá. Primero fueron 2 y luego hicieron otras 3. Las otras 3 fueron por allá por 1920 que salieron a la luz. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Se armó tal mitote que Arthur Conan Doyle, el autor de la saga de Sherlock Holmes, quien era médico, no por nada, era un fanático de la ciencia. Y era un fan en el sentido de que si tú lees las novelas de Sherlock Holmes, te encontrarás que todo es a través del método científico y todo es racional y todo tiene que seguir una secuencia, una serie de pasos. Todo es metódico. Pero ahí es donde dicen, la fe no se pelea con la ciencia. Arthur era espiritista y creía profundamente en los espíritus, en las hadas, en los gnomos, en los teletubbies y en todo lo que se te pueda ocurrir. Ajá. Bueno, llega hasta, se hace remata el escándalo con las fotografías que cabe aquí anotar. El papá desde el principio dijo, esas fotos son falsas. Uh-huh. Las chiquillas dijeron que no, que eran hadas. Bueno. Entra este cuate, revisa, escrutina, o sea, no, y dice que pues que no, que son reales. Estamos hablando por ahí también en los que nos están viendo en las redes, van a ver esa cámara que está ahí, es la cámara que utilizaron, está en un museo en Inglaterra. Por ahí es una cajita que parece una brownie, no es una brownie, pero parece una brownie. Esa está ahí. Bueno, ¿qué más? Pues el tipo dice, insisto, médico, fanático del método científico, que son reales las hadas. Acuérdense que en esa época también, digo, todo el día, todo hasta el día de hoy, toda la vida, el dolor de perder a un ser querido, pues eso no se ha difuminado. Uh-huh. No importa el credo que tengas ni el santo que le reces, se te muere, no sé, un familiar, tu madre, tus hijos,
sí, alguien que sea muy importante, para ti,
te va a doler. No importa el santo que le reces, sino importa el credo o la ausencia de credo. Bueno, creo que a Arthur se le murió un hijo. ¿Te acuerdas de Ilma af Klint? Uh-huh. La pintora que se le atribuye ahora a ella como la inventora de la pintura abstracta.
Sí.
Ella también era espiritista. De hecho, ella alegaba que los espíritus le decían qué pintar. Pero también sabes que es interesante que el tiempo nos alcanza. Ahí tenemos que ir a un corte.
Oh, bueno, vamos a un corte.
Regresamos.
Y regresamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo. Bueno, regresamos rápidamente porque luego...
nos desviamos mucho.
Si no es, oye, Alex tal cosa, si no es Alex, ¿cómo te callamos? Ya cállate. Ok.
Eso no es cierto. Para que piense, no es cierto.
Ahí va, rápido.
Cuéntanos el desenlace de esta historia.
Ahí va el desenlace. Arthur dice que son verídicas. No conforme, manda las fotografías a los laboratorios de Eastman Kodak. Uh-huh. Se los manda a los técnicos para que ellos los analicen. Y ellos responden que son, ¿qué? Algo así como son inconsistentes las evidencias. Por lo tanto,
no podemos dar una respuesta clara.
No dan una respuesta concreta y clara. Las chiquillas se vuelven ancianas y en 1983, creo, en una entrevista, dicen, pues la neta, ya era tan grande el mitote que no nos atrevimos a decirles, nah, no es cierto. Entonces, pero ahí va el plot twist. De las 5 fotos, ellas Ajá. dicen que montaron 4. Esa que vemos ahorita en pantalla, ellas dicen que es la real.
Ok.
Hasta están los libros de dónde sacaron las figuritas y de dónde las montaron y todo está ahí.
O sea,
pero ellas alegan que las 4 primeras
sí,
las montaron.
Sí, eran montadas.
Y la quinta, donde están bailando las hadas o tomando el sol, que esas sí son las hadas. Y se murieron diciendo que esas hadas sí existían.
Ya después de haber confesado, como que es difícil creer, ¿no?
No, y aparte, o sea, imagínate, 60 años después, más de 60 años después.
Claro. Bueno, es que en esa foto, es que te podría decir que hay algunas que sí se ven raras y otras no.
Sí, sí, pero esa es la historia con ese tema, ¿no?
Con
o sea,
ese,
nosotros
wow.
tenemos ese deseo por creer, esa uh-huh. necesidad de creer. No lo quiero decir como necesidad, pero sí tenemos ese deseo por creer. Yo
pues
insisto.
Es que hasta cierto punto sí es como... Bueno, yo sí lo veo como una necesidad, al menos en mi opinión, uh-huh. que tienes tú como ser humano esa necesidad de creer en algo, obligatoriamente.
¿Recuerdan? Creo que fue Beautiful Mind, Ajá. esa película con Russell Crowe y Jennifer Connelly, donde él padece esquizofrenia, es un científico, está basada en hechos reales, etcétera. Uh-huh. Y le pregunta a ella algo relacionado con el universo. Y él dice que sí, que él cree que el universo es de esta manera, se está expandiendo, está en billones, trillones o sillones de estrellas. Y él le pregunta, pues sí, pero ¿cómo puedes estar seguro? Pues no estoy seguro, pero soy científico. Sí, pero ¿dónde están las pruebas? Uh-huh. Pues no hay pruebas, pero yo quiero creer que sí, porque soy científico. Ah, entonces es algo así como el amor.
Uh-huh. Pues sí.
Efectivamente.
Yo quiero creer que sí.
No tienes el método científico para confirmarlo,
pero
tienes
tú lo
indicios
crees.
Y tú lo crees, ¿no? O lo quieres
sí,
creer.
Y es una realidad para ti.
Pero bueno, wow. ese fue mi mitote ya. Hasta ahí. O sea,
pues sobre las... Estuvo bastante interesante la casa.
Del más allá.
Del más allá.
Pues fíjate que yo, bueno, coincido en algunas cosas contigo respecto a esta necesidad de creer o de hacer palpable algo. Pero también pienso que nuestra mente, o mucho se ha hablado también del artista que está demente, ¿no? O sea, uh-huh. que se pierde en todo mundo de querer demostrar o mostrar su arte o ser reconocido por su arte. Y yo les traigo 2 ejemplos de esta situación. Una de una pintura que se llama El hombre propone, Dios dispone. Hablando de estas creencias y todo, que en realidad no es tanto en una cuestión como de fe o de creencia en lo que estábamos hablando hace ratito, sino esta pintura, artista que hace esta pintura se llama Edwin, bueno, se llamó Edwin Lancer, un artista nacido en Inglaterra, que se caracterizaba por, ustedes que ya tomaron el tema hace algunos programas sobre la pintura sobre mascotas, uh-huh. ¿no? Los perros y todo esto, y él así era lo que más hacía, cuadros sobre las mascotas, sobre los perros y todo, pero empezó desde muy jovencito, desde los 13 años, ya tuvo su primera exposición. Entonces esto como que al mismo tiempo fue siendo muy abrumador para él, y llegó al punto en que empezó a sufrir de ataques de ansiedad. Después dijeron que era melancolía, después se dijo que era depresión, y bueno, a la edad de 30 años hace este cuadro del Hombre Propone, Dios Dispone. Es un lienzo que pintó en 1864 de una expedición, y esto fue real, de una expedición que se hizo hacia el Ártico. Entonces, él, en esta, digamos, ataques de ansiedad, paranoia o lo que tuviera, empieza a imaginarse todo lo que pudo haber ocurrido en esta situación, porque pues obviamente no teníamos todas las herramientas ni nada para darnos a conocer con las noticias, o los que ya vieron por ahí la Sociedad de la Nieve también se acordarán de todas estas escenas que nos están mostrando en esta película. Pues bueno, él lo trata de hacer en este cuadro. Pero lo interesante no es solo lo que muestra o no muestra en este cuadro de la situación tan trágica y terrible que se debió haber vivido, que incluso hablaban de que había pruebas de canibalismo, ¿no? Sino lo que viene después. Lo que viene después con este cuadro es que comentaban que en el lugar en el que se ponía, o la gente se trataba de matar, o perdía el sentido, o algo le sucedía. Entonces, bueno, dos de las tres historias que se narran respecto a esta maldición o a esta leyenda sobre este cuadro no fueron comprobadas, pero sí mencionaban de un estudiante que haciendo un examen agarró el lápiz y se lo encajó en el ojo, ¿no? Entonces, bueno, no hay evidencias de esto, pero también luego otro estudiante que sucedió lo mismo, o sea, que el estudiante que estaba siempre frente a este cuadro reprobaba el examen. Si era pretexto, si era tensión, si era lo que fuera, pues también no se sabe, ¿no? Y hubo un tercero, que este tercer estudiante dijo, yo no voy a hacer el examen si no tapan ese cuadro. Entonces este cuadro es tapado con la bandera de Inglaterra. Hacen el examen y hasta la fecha se sigue haciendo este ritual, digamos, de tapar el cuadro, y ya no han reprobado, afortunadamente los chicos, aparentemente, ¿no? Pero dice, bueno, ¿hasta qué punto tu mente o la mente del artista dejó impregnado esta fuerza, esta energía en su cuadro? Muchas veces hemos hablado que el artista se siente satisfecho y lo que quiere es transmitir sus sentimientos y su o sea, dejarte algo más allá al momento de que tú lo veas, ¿no? Y en este caso, pues no sabemos si él quiso transmitir esta desesperación, este dolor, esta muerte, y bueno, es la tensión que les causaba. Si es verdad, si no es verdad, si es un mito, no lo podemos decir, ¿no? Pero pues bueno, eso fue lo que se fue llevando. Estas son las historias que se han ido llevando sobre ese cuadro. Y uno más que les traje yo a presentar también es el de El Niño Llorón. Esto ya sucedió unos bastantes años después, en el año 1950, en el cual el artista, déjame ver, porque tiene su nombre es Giovanni Bargoli, pero en el medio artístico era conocido como Bruno Amadio. Él hace este cuadro del Niño Llorón, y cuando termina la guerra, es subastado ese cuadro, lo compran, y la persona que lo compra, el galerista que lo compra, dice que en la noche él sintió que lo estaban mirando, ¿no? Entonces, que sintió algo muy fuerte y que al abrir los ojos vio el cuadro y que al niño le brotaban literal las lágrimas. Entonces, bueno, aquí igual viene una leyenda de que el artista, pues entró en desesperación y pensó que su arte o sus obras no estaban siendo vendidas o difundidas como él quería, ni estaba haciendo dinero ni nada. Hace toda una serie de Los Niños Llorones, que es una serie de 27 cuadros, y se empieza a crear la leyenda de que él le había negociado con el diablo, uh-huh, literalmente, para hacerse famoso, cosa que la llega a lograr. Se hace muy famoso con estos cuadros por toda Italia, se empiezan a tener en las salas, en los orfanatos, en lugares, estos cuadros, pero empieza a suceder algo muy curioso. No sé si para manera de venderlos o lo que fuera, en el lugar en el que se colgaba el cuadro, empezaron a haber incendios. Y después apagaban el incendio y todo, y el único lugar donde no se quemaba era donde estaba el cuadro del niño, de alguno de los niños llorones. Entonces trataron de destruir los cuadros, no lo habían logrado. Entonces, bueno, fue tanto esta historia, este relato que se empezaban a creer, que también los llevaron a Inglaterra y sucedió lo mismo, un incendio, tragedia tras tragedia, hasta que finalmente el artista muere y desaparecen sus obras.
Entonces, o sea, ya no hay rastro de,
bueno,
de ninguna de las
obras.
Aquí
no sabemos si el cuadro estaba maldito, si el artista realmente lo hizo intencionalmente esta historia o no, pero es la historia de estos cuadros, de esta serie de Los Niños Llorones.
O sea, a mí sí me intriga saber si aún se podrá encontrar algún cuadro en algún lado.
Yo tengo dos comentarios, ¿no? Regresando a que pues se retoman las leyendas, ¿no?
¿Te parece si los comentarios vienen después?
Y justo eso, y la que se repite es que tenemos que ir a un corte.
Tenemos que ir a un corte.
Así, regresamos. Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo. Bueno, de regreso.
Pues ya estamos de regreso.
Los chiquillos chillones.
Tus comentarios.
Los chiquillos chillones.
Yo los odio.
Qué triste, ¿no?
No, no los chiquillos chillones. Yo odio.
Las pinturas, sí. Hay que aclarar.
Yo esos cuadros los odio porque yo iba al pediatra. Me llevaban al pediatra, no iba, me llevaban al pediatra. Entonces entrabas y ya de por sí parecía que estabas entrando al matadero, ¿no? Siempre había un niño llorando adentro del consultorio y niños llorando afuera del consultorio. Uh-huh. Aparte, no faltaba el cuadro del niño chillón. Entonces, tengo tan marcado, y no sé si fue porque en esa época, y estaba chico, yo creo que tendría unos 6 o 7 años, me acuerdo que una película coproducción mexicana-estadounidense, uh-huh, que se llama El Triángulo Diabólico de las Bermudas.
Sí, ya sé cuál es.
¿Ya sabes cuál? ¿Te acuerdas de la muñeca?
Sí, sí, ya la vi.
Sí, y pues ahí...
Oye, sí.
Sí, o sea, es la misma muñeca.
Nunca lo había relacionado.
Es la misma cara. Y quien no ha visto la película es muy buena, considérala en la época que fue hecha. Tampoco esperen los efectos especiales...
De ahora.
No había CGI.
Es una película buena.
Pero sí, sale Hugo Stiglitz, Andrés García...
Sí.
Zamorita...
Pero sí, es una película muy buena.
Sí, es una película muy... Se llama El Triángulo Diabólico de las Bermudas. Uh-huh. Y sale esa muñeca. Quien no la ha visto, bueno, seguramente la encuentras, yo creo que está en YouTube, ¿no? Esa peli debe estar, en una plataforma debe estar. Yo creo que a lo mejor está en Claro Video, la encuentras.
Pues nunca la he buscado, pero yo creo que sí, igual
esa,
en YouTube.
Esa es una. Otro, el comentario de que cómo queremos creer. Ileana, tú nos recordarás esa anécdota. Hace unos años, del señor que tenía un hada atrapada en su casa en Guadalajara y que cobraba, no me acuerdo si 20 pesos o cuánto cobraba la gente, que se formaba, hacía filas afuera de su
para
casa
ver la,
el hada. Para ver el hada. Y era, pues, era un muñequito de plástico, o sea, pero era su hada. Y la gente pagaba por ver. ¿Hace cuánto que fue eso, Ileana? ¿Te acuerdas hasta en qué barrio fue?
Ya tiene buen rato, pero creo que eran como 5 pesos, Alex. Te fuiste caro.
Sí, yo me acuerdo, pero era...
Sí, porque en ese momento
bueno,
los
pesos
valían...
de acuerdo a la inflación,
valían...
sí. Ahorita sí era equivalente como unos 20 pesos. Pero...
Y aún así, actualmente 20 pesos está caro.
¿Hace qué te gusta? ¿Unos 15 años, más o menos? 10
si no
años.
Es que un poquito más, pero sí.
¿Sí más?
Pero, o sea, pero puedes hablar de decir, es que fue ya hace tiempo. Pero actualmente, todavía en Ocotlán, se sigue hablando del foco tonal y se sigue hablando de que hay alrededor duendes y toda la gente va y hace su donación y coopera y demás y todo eso porque se sanan, porque vas, te metes ahí y sales libre de enfermedades.
Bueno, el agua de Tlacote, ¿no? El niño, o sea, Fidencio. ¿Sí? ¿Ubican ustedes al niño Fidencio? Uh-huh. No es contemporáneo de ninguno de los tres, de ninguno de los cuatro, Cuá incluido. Pero fue pues, todo un acontecimiento aquí en México y creo que al día de hoy sigue habiendo procesiones,
sí,
a la tierra del niño Fidencio. Uh-huh. Entonces, sí hay ese deseo de las cosas más allá, ¿no?, de lo que podemos entender.
Y mira, tan fuertes son los deseos o la creencia en esta maldición que bueno, yo para concluir mi participación, les traigo otra que no es de una película en específico, no es de una obra de arte, es de un actor o de un personaje que todo mundo, bueno, la mayoría a lo mejor vamos a conocer, Bruce Lee. Y Bruce Lee tiene una historia bastante fuerte y el mito, ¿no?, de la maldición de Bruce Lee, de dónde viene, de dónde parte. Bruce Lee nace en San Francisco el 27 de noviembre de 1940, que es el año del dragón. Esto, bueno, como referencia, porque en este 2024 nuevamente vamos a iniciar el año del dragón. Incluso se le llamaba a él el pequeño dragón.
Little dragon,
¿no? Sí. Su mamá le intenta poner el nombre de Lee Jun Fan, pero al final le cambia el nombre a Pequeño Fénix. ¿Esto por qué? Porque Pequeño Fénix era más como de tipo femenino el nombre que masculino, porque ellos tenían la creencia de que al papá le habían hecho una maldición. Uh-huh. Y que el primogénito de tres generaciones iba a fallecer. Cosa que sucedió con en la familia de su papá, donde muere el primer hijo que tienen. Después también Bruce Lee muere, después de realizar, bueno, los que tienen oportunidad de vernos en Facebook, lo van a ubicar en la película del Avispón Verde. Él venía, más que haciendo cine, venía haciendo todas sus prácticas de kung fu y demás y todo, pero se vuelve una figura importante dentro de este medio. Uh-huh. Había muchos artistas que lo buscaban para estas clases, esta enseñanza. Y después de ahí viene haciendo El Furor del Dragón, Operación Dragón, y después hace Juego con la Muerte.
Oh, sí.
Cuando está realizando esta película... ahí, bueno, empiezan a surgir toda esta parte de que si la leyenda, que si la maldición se va a cumplir, que si así no sé qué. Y efectivamente, en julio del 73, él muere, ¿no? Primero dijeron que de pronto sintió un dolor de cabeza, que le dieron una pastilla y fue a causa de eso. Después de que no, que lo había matado la mafia, ¿no? Después de que, y bueno, un montón de historias y demás. Y bueno, pues ahí podría decirse, bueno, fue casualidad o algo. Pero su hijo, Brandon Lee, que también empieza a realizar cine, en la película del Cuervo, él también viene de la muerte, ¿no? Habla de un regreso y demás y todo esto. Y Brandon Lee también muere en marzo del 93. Ajá. Uh-huh. A causa de una bala que debía de haber sido de salva. En utilería y resulta que no. Y muere en escena, ¿no? Digamos.
Pues sí, en plena grabación.
Entonces, ahí se cumplen las maldiciones, pero en este caso a una persona, ¿no? Una persona y que lo lleva al mundo del cine.
Sí, tal cual. Yo recuerdo, yo estaba, creo que, no recuerdo si estaba en la prepa cuando la película del Cuervo.
Del cuero, sí.
Y sí, así como hace poco este cuate Baldwin, uh-huh, le mata, uh-huh, a la directora de fotografía, sí, accidentalmente,
¿no? Porque pues él no sabía que el arma estaba cargada.
Pero una vez más, una serie de eventos, no desafortunados, sí,
sí,
pero por falta de que la gente haga la chamba que se le contrata para hacer. En este caso, el armero.
Pues sí.
El armero en ambos casos, el armero es que no verificó. ¿Cómo? No usaron. Eso voy a decir.
¿Cómo es que?
No puede ser que hagas una película de balazos y no revises las balas, no revises las armas. De hecho, aquí se vuelve escandaloso porque se supone que las armas de utilería hay la versión que no acepta cartuchos normales. Uh-huh. Entonces eso previene del error de que pongas una bala real, uh-huh, no una salva. Uh-huh. Pero sí, definitivamente, pues es muy triste. Sigue su hermana, la hermana de Brandon Lee, de hecho tiene canal en Instagram. Ella sigue siendo, se dedica a las artes marciales. Uh-huh. O sea, ella sigue todavía. Uh-huh. No sé qué planes o qué proyectos ahorita, pero recuerdo que era hasta coreógrafa. No sé, ha sido todo muy raro, ¿no? Todo el mundo tiene su versión. Está la versión, o sea, Chuck Norris trabajó con él y tiene su opinión. Este cuate que luego salió en varias pelis de Van Damme, no recuerdo, Bolo se llama, que sale en Operación Dragón, tiene su opinión. Jackie Chan tiene su opinión. Uh-huh. Unos más respetuosos que otros. Jackie Chan es de los que omite el tema. Jackie Chan, cuando se le pregunta sobre el tema de Bruce, es simple y sencillamente es... Dejémoslo descansar.
Sí, no toquen el tema.
Ya no hay nada que decir que no se haya dicho ya, uh-huh, ¿no? Entonces, pero sí está ese caso. Aprovechamos y recordamos los teléfonos.
Va.
Recordamos los teléfonos. A ver, teléfonos 22-622-33 y 22-622-66. Recuérdame, Mont, ¿cuál de esos números o son los dos los que funcionan al mismo tiempo como WhatsApp? Es el primero, ¿no?
Sí,
así es, el 22-622-33. Así que comentarios,
y en Facebook, en Radio UDG PB.
Así es.
Ya deberíamos armar
Facebook,
nuestra propia
Twitter
paginita.
Y www.radio, a ver, www.radio.udg.mx / Vallarta y www.vallarta.podcastudg.com. Uh-huh. Bien, saludos. ¿Cuántos saludos? Yo tengo un montón de saludos.
Pues, a ver, saludos a mi familia, saludos a Sassy, no sé si me está viendo Sassy, pero si me estás viendo un saludo Sassy, porque me dijiste que te mandara saludos. Normalmente cuando digo a mi familia trato de abarcarlos a todos, así que te toca.
Ok, global. Iliana, ¿tienes algún saludo en especial?
Sí, por supuesto, a toda la gente de Guadalajara que cada vez más nos dicen, ¿cómo no los podemos escuchar? Pues nos pueden escuchar a través de Facebook o el podcast también. En algún momento tal vez nos dejen hacer una intervención en Guadalajara, pero bueno,
ojalá,
eso
esperemos
sucede,
pronto suceda.
Sí, a ver, ser un en vivo, ¿no?
Sería
interesante hacer una transmisión,
sí,
una transmisión fuera de la
cabina.
Uh-huh. Bueno, propongamos la primera aquí en Vallarta y luego ya nos vamos gradualmente, nos vamos más lejos. Pues bien, saludos para toda la Perla Tapatía y todo el área metropolitana. Recuérdanos, Iliana, ¿cuántos municipios son? Porque yo siempre me quedo en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y ahí ya me perdí.
¿Cuántos municipios son de la ciudad?
Aledaños, sí, ajá. De la zona metropolitana.
Sí, pues, de la zona, sí, es ahora sí la atinaste.
Ah, miren, creí que me faltaba uno. Bueno, entonces sí me la sé. Bien, yo tengo un cordial saludo a mi hijo cuadrúpedo Dexter, que cumplió un año. Entonces ya casi alcanza a su hermana tiene 6. Entonces, ahorita Dexter debe de estar sufriendo, debe de estar sudando la gota gorda por la lengua, porque pues, su mamá está haciéndole la comida. Así que saludos a los tres, Lu, Dexter, Bimba, saludos desde aquí, desde la cabina.
Un saludo.
Entonces, pues bueno.
Pues,
a mi perrito
no,
todo el mundo lo conoce.
Corregir. Tienes toda la razón, pero es que ya acaban de integrarse unos cuantos más.
Sí, son
Guadalajara, bestia. Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo.
Yo
fue el último en agregar.
Yo decía que
no, entonces te faltaron bastantitos.
Amén.
Amén.
Sí.
Bueno, pues les parece
que se vayan a agregar.
¿Uno? Ok, sí. Y vamos a corte porque
me encontré a Charlie Brown aquí afuera. Entonces, saludos, Charlie Brown. Te acabo de encontrar aquí en los pasillos, pero bueno, pues ya, una
ahora
vez
sí,
más, nos vamos al corte. Regresamos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. escuchas Movimiento Perpetuo.
Y pues estamos de regreso en nuestro último bloque del programa del día de hoy. ¿Algún otro saludo, comentario, algo que quieran agregar?
Historias del más allá.
Y del más acá.
Yo tengo mucha intriga sobre el cuadro de la chica que presentas. Ajá.
¿Cuál de todos? A
ver. Bueno, es que no es de la niña, el de la jovencita suicida, sí.
¿Cuál? Porque hay una niña con una carta, hay otra niña que está como llorando, hay, por ahí hay una imagen que parece que se está quemando. A ver, contesta o pregunta.
Pues empieza por alguna, pero.
Bueno, esta, a ver.
La última.
Ay, ¿esta será? ¿Será esa?
No sé, pero mira, tú empiezanos a platicar y ahorita sacamos
Dentro de, ahora sí que de las imágenes que traje, hay dos que están de cierta forma conectadas.
Ok.
Una es, no sé si ahorita me puede ayudar a dejar la imagen de la chica que está llorando. Esta imagen, bueno, giran en torno a una mujer que tiene una historia bastante macabra. Se llama la autora, o al menos se cree que ella fue la autora de esta obra. Es esta señora que se llamaba Madame Delphine Lalure, algo así, perdónenme si lo estoy pronunciando mal. Todo esto sucedió en Nueva Orleans. El punto con esta señora es que pues era una mujer bastante, pues era de la alta sociedad, bastante extravagante, bastante reconocida dentro de la socialité de ese momento. Sus fiestas en ese entonces eran como lo más top de lo más top. Pero en algún momento se da un incendio en su casa. Cabe recalcar que cuando esto sucede es cuando estaba la esclavitud a todo lo que daba.
Okay.
Entonces, pues empieza el incendio y la gente pide pues tener acceso a los cuartos donde estaban los esclavos para sacarlos, ¿no? Ella en un principio se niega, logran accesar y se dan cuenta que pues torturaba a todos los esclavos, ¿no? Y los mataba. Entonces, ella huye, se supone, dicen que se refugió y vivió los últimos años de su vida en Francia. Entonces, ella ¿cómo será? En algún momento se publica esta obra y la gente piensa que ella es la autora. Un galerista español la compra, la tiene en su casa, pero él le comienza a decir que esta obra, cada que pasaba por ahí, sentía que la mirada de la chica lo veía, lo seguía, y emanaba cierto calor como si se estuviera quemando. Y con el tiempo, siempre él percibía la sombra de una mujer vestida de negro a un costado de la pintura. Entonces, pues, existen los rumores de que era Madame Delphine, ¿no?, la que estaba ahí con la pintura. Y hay otra pintura, que a ver si ahorita me ayuda, que es la que parece como que se está incendiando. Bueno, este es un retrato de Madame Delphine que hace déjenme ver si encuentro el nombre de él. El artista se llama Pustiano. De hecho, llega gente nueva, pasan los años y compran su residencia en Nueva Orleans. Contratan a este artista para que él recree esta pintura o este retrato de Madame Delphine. Y pues, sucede lo mismo. Lugar en donde colocan la obra, lugar en el que dicen que o se incendia o emana cierto calor que la gente dice que es insoportable pasar frente a esta pintura. Entonces hay quienes dicen que en este cuadro fue como que el alma de Madame Delphine como que regresó al cuadro, y algunos dicen que se está quemando ahí pues en el infierno, otros dicen que nada más es que no está conforme con que hayan ocupado su hogar, entonces pues está ahí medio. Obviamente, pues está para quien lo quiera creer, ¿no?
Oh, está interesante. Y ahí me recuerda cuando la realidad supera la ficción. No traigo ahorita el nombre aquí presente, pero ubican a la reina de Europa, de uno de los, creo que era un principado en Europa del Este, que mataba a mujeres jóvenes. Y las drenaba en la sangre.
Ah, sí.
Y se bañaba en una tina para tener la eterna juventud.
Sí, que le dicen que es la condesa vampiro, algo así le dicen.
Bueno, es real.
Sí,
o sea, ella sí lo hacía, o sea, no eran rumores. O sea, escogían a mujeres jóvenes de su barrio, les sacaban, o sea, les drenaban toda la sangre, le llenaban la tina y se bañaba en la sangre, con la creencia de que se iba a mantener joven. Llega a tal grado el rechazo de sus súbditos que la encierran en una torre porque no la matan. No. Deciden uno de los castigos más poéticos que yo tengo memoria, que es la encierran en una torre forrada de espejos. Para que vea día con día
cómo va envejeciendo.
Wow. Eso es,
sí, qué
eso
tortura.
Es eso sí es justicia poética, ¿no? Entonces ahí sí la realidad superó la leyenda, ficción, sí, sí. La fue mal. Entonces escogieron ese castigo. Que eso me
pero entonces, ¿qué creen? ¿Que realmente sean pinturas malditas o que sea solo marketing?
Yo creo que pues el marketing sí existe desde hace miles de años.
Sí, y pues también está obviamente que son leyendas que van pasando de generación tras generación, ¿no? Y gente que dirá, no, es que mi papá trabajó en esa casa y él vio, ¿no? Y ya tú dices, ay, es que mi papá lo vio. Y luego tu hijo dirá, mi nieto, ¿no?
No, y es la tradición oral tiene mucho tiempo y lo que pasa es que nada más consideramos como mitológico o fantasioso o leyenda lo muy antiguo. Uh-huh. Y lo nuevo, bueno, pues, sí, también. Es real, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, pues los seres fantásticos hace 2000 años antes de Cristo, pues ya estaban, más de 2000 años antes de Cristo, ya estaban en la mitología griega.
Sí.
Ya existían los grifos, ya existían los dragones, ya existía, uh-huh, la esfinge, ya estaban los faunos, o sea,
en el número sí, de... Ya, sí, o sea, eran criaturas que existen desde hace, pues, miles de años, ¿no?
Así es. Entonces, de hecho, ha habido sincretismos y se han ido fusionando unos con otros. Uh-huh. Lo interesante es, pero bueno, eso ya es tema para el siguiente
para
programa.
Para el siguiente programa.
Es cómo le hemos dado sentido los seres humanos a través de las cosas fantásticas y no. Uh-huh. Que también ahí cabe mencionar que el otro lado de la moneda es como al ser humano lo han considerado carente de habilidades suficientes para haber hecho cosas interesantes. Por ejemplo, cualquier megaestructura que haya hecho el ser humano en la antigüedad.
Sí, es como fue tuvo, o sea, un
nosotros
ser...
éramos estúpidos, ajá, y lo tuvo, sí, tuvo que venir alguien de otro lado a hacerlo.
Porque es imposible que el ser humano lo haya hecho.
A ver, ¿cómo es posible? O sea, vamos a pensar así, un ejemplo rápido. La casa promedio ahorita, si está hecha con concreto, tiene más o menos una vida, espero que algún ingeniero nos esté escuchando y nos corrija si nos equivocamos, pero creo que alrededor de 40 y 50 años que se empieza a degradar el concreto. Uh-huh. Los romanos tienen edificios de más de 2000 años.
Sí, egipcios.
A ver, sí, pero los egipcios están todavía lastimados, por así decirlo.
Sí,
han vivido la erosión. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Ileana, uh-huh, seguramente tú estuviste ahí, el Panteón Romano.
Sí, está impresionante.
¿Qué edad tiene el Panteón Romano?
Y la cantidad de gente que ha transitado por ese lugar.
O sea, ¿cuántos pasan por ahí? Y ahí está.
¿Por qué no podemos construir así?
Ah, bueno, porque cuesta. También eso es otra cosa. Cuesta y se requiere de otro trabajo, ¿no? En todo caso, en México también, previo a los españoles, pues todavía prevalecen varias estructuras en muy buen, uh-huh, estado. Pero son por las mezclas que hacían. Uh-huh. No es realmente... O sea, yo no quiero negar, de hecho yo no lo niego. Yo sí soy de los que pensamos que es sumamente ególatra, vanidoso... Y hasta chistoso pensar que estamos solos en el universo.
Sí.
Para mí eso no tiene sentido. Oye, bueno, Alex, entonces, es que ¿tú crees en la vida fuera del planeta? Claro que sí. Absolutamente.
Aquí, comentarios controversiales de los integrantes del Movimiento Perpetuo.
Sí, pero eso de que todo lo maravilloso que han hecho los humanos no son los humanos, sí se me hace un poquito... A mí, insisto, es una
es tu opinión.
Yo no soy antropólogo, yo no soy arqueólogo, ajá, yo soy fotógrafo. Entonces, no tengo yo, es una mera opinión, pero como hemos dicho aquí en el programa, o yo he dicho aquí en el programa, las opiniones como el trasero, todos tenemos. Entonces, pues bueno.
Ok, 12. Pues a ver, vamos rápido, resumen pues rápido.
Es un tema que tiene mucho, ¿no? Sí. Para dar, porque... ¿Qué tal? Tanto es como una puede ser como una creencia, ajá, o puede ser como un ir más allá de tu mente, de estas cualidades, estas aptitudes que puedas llegar a tener, porque unas los desarrollan más, porque otros los desarrollan menos, o simplemente el desenfado y el chin-chin, el que no le aumente, ¿no?, a una historia. Sí.
Uh-huh. Es el chisme. A ver, ¿cuántos uh-huh chismes nos han llegado y nosotros le hemos puesto el aderezo personal?
Ah, bueno, sí.
Claro.
Es que sin ese aderezo no sabe.
Bueno, ¿cuántas historias no han pasado por nuestra propia tradición oral? Y a lo mejor, y acuérdense, la memoria...
Por nuestro propio toque.
La memoria tiene la capacidad de autorresanarse. Es okay. Decir, tiene una grieta, tiene un hueco, tiene un vacío, y el cerebro, ¡pum!
No, con razón, tantas mentiras que he dicho ahora me las creo, ¿no es cierto?
No, tío, también eso, ¿no? Diría Orwell, si repites lo de la mentira las suficientes veces, la gente la convierte en verdad.
Te la vas a creer,
te
claro.
Te la vas a creer. Uh-huh. Y eso es un sistema que hasta el día de hoy funciona. Pero el marketing...
O quizás el público que nos está escuchando hoy dice, estos tres hoy sí se pasaron.
No, y es válido. Es pues válido. Tal vez. O sea, yo soy abierto a decir lo que sea, ¿no? No estoy de acuerdo, pues está muy bien. Pero regresándolo al marketing... Pregúntenle a los Medici si conocían el marketing.
Bueno.
A los Borgia. Pregúntenle a los Borgia si sabían de marketing.
Esos son ahora sí que las ligas mayores de marketing.
Palabras mayores. Bueno. Pero bueno.
Pues ya se nos acabó el tiempo.
Ya nos está acabando el tiempo. Recomendaciones.
Vean las películas que se estuvieron aquí. Chequen sí. Las tres y investiguen un poquito detrás.
Hay una serie.
Hay historias medias turbias.
Que tiene que ver con el cuadro que presentó Ileana. Esa expedición al Ártico tiene una serie y la dirige Ridley Scott. Uh-huh. Se llama El Horror.
No me suena.
No recuerdo si está en Netflix, en Prime, no me acuerdo en cuál, no les sabré decir, no les quiero mentir, pero búsquenla. Ridley Scott y son varias series. Una de ellas uh-huh. es sobre esa expedición al Ártico que mandan desde Inglaterra a como una ruta alterna a través del Ártico. Entonces, tiene que ver con esa historia que nos narra Ciliana, con ese cuadro.
Con ese cuadro.
Así es.
No, y la verdad es que le da mucho sentido, ¿no? Ver el cuadro, conocer la historia, porque es algo verídico, ¿no?
Definitivamente, hay que verlo.
Pues cuesta nada cortarnos.
Nos está cortando.
nos está haciendo
sueños
de ya, córtale, córtale.
Y ya lo están esperando hasta en el Oxxo. Saludos a su raid.
Sí,
muchas
saludos.
Gracias, buen viaje.
Pues nos vemos
los
el próximo jueves.
Los artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.